El estudio de hoy corresponde al día 3 de septiembre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Tu sorprendente Biblia. Y lo vamos a tomar de la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 17, entre otras escrituras. La Biblia es un libro más vendido y más distribuido, con 5,000 billones de copias impresas desde el siglo XVIII. Ha sido traducida a 1,442 idiomas y porciones de ella a otros 1,145. Esto nos da un total de 2,587 idiomas con traducciones completas o parciales. Al anunciar la publicación de su nuevo libro, La Biblia desde 30,000 pies, nuestro pastor, Skip A. Zig, nos explicó la importancia de la Biblia para el creyente y nos presenta tres puntos que son, primero, su designación o escritura. Segundo, su inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tercero, su aplicación. ¿Cómo te influye la Sagrada Escritura? Y así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy se nos ha pedido que nos unamos en oración por la tragedia sucedida en el estado de Texas. Así vamos a la presencia del Señor diciéndole: Padre Santo, te damos gracias que hoy hemos sido llamados a unirnos todos en oración como nación en este día en que toda la nación venimos a ti por la misma cosa o la misma causa. Todos te pedimos, Padre Santo, que protejas a las gentes damnificadas en el estado de Texas y en Luisiana y todos los demás que están atravesando por esta situación adversa. Así, Padre Santo, te pedimos que ellos puedan ser proveídos de lo necesario, que se les restaure la electricidad, su sistema de comunicación y un grupo de gentes médicos, personal médico que los pueda atender. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos en un estudio específico, Tópicos, haciendo una pausa de la serie de Gozo en Tecnicolor. Hoy, abran sus Biblias también al libro de Hebreos, el primer capítulo de Hebreos 1:1 y 2, y también marquen su Biblia en la segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Son las escrituras que vamos a leer, y si nada más, ustedes van a ir entendiendo qué otras escrituras vamos a ir buscando para ver el mensaje de hoy. Así que, de esta forma, estamos preparados ya para el estudio de hoy. Así pues, hermanos, hoy abran sus Biblias al tercer capítulo para ver que nuestra Biblia es un documento maravilloso. Ustedes tienen en mano sus Biblias, que es un documento maravilloso. Esa Biblia que ustedes tienen tiene 66 libros separados, escritos por casi 40 autores en un periodo de 1,600 o 2,000 años, desde diferentes personas de diferentes estilos de vida, personas que han escrito un mensaje constante. De acuerdo a el libro de que guarda los récords, este libro llamado Guinness, que guarda los récords de todo el mundo, dice que la Biblia sostiene el récord de libros vendidos y distribuidos a través de la historia. Desde el año 1815, más de 5 billones de copias se han traducido y se han distribuido. Se ha traducido en 1,442 idiomas otras porciones a 1,145 idiomas. Así que esto nos da un número completo de idiomas y dialectos. La Biblia se ha traducido en 2,587 idiomas o dialectos y dialectos. Es un número enorme. Entonces, con todo y esto, la gente le ha añadido a la Biblia diferentes comentarios y libros. Yo voy a poner en la categoría, en la relación de la gente que ha escrito la Biblia. Yo diría que son tres categorías, básicamente. Categoría número uno, alguna gente cree que es simplemente un libro. Categoría número dos, hay unas gentes que dicen que es un libro importante. Y categoría número tres, diríamos que hay gente que es el libro. Bueno, pensemos la primera categoría. La gente que dice, bueno, la Biblia es simplemente un libro. Un libro que tiene diferentes idiomas, a ver si es historias medias locas y muchos nombres difíciles de pronunciar. Esa es la primera categoría. Eso es típicamente la respuesta del mundo incrédulo. Pero nosotros, de acuerdo a la encuesta de Barna, dice 19% de los americanos se envuelven en leer la Biblia. Uno 19% de los americanos lee la Biblia. Vamos a explicar cómo Barna define. Dice que los que leen la Biblia por lo menos 4 veces por semana llegan a un número de 19% de los americanos que leen la Biblia por lo menos 4 veces por semana. Otro 19% son escépticos y dicen que la Biblia es simplemente otro libro que tiene historias únicas. La segunda categoría dice que son gentes que dicen, es un libro importante, la Biblia es importante, pero entendemos que ellos dicen, yo tengo una Biblia en mi posición, en nuestro país estadounidense, se puede ver que hay un tono bíblico porque fue útil para nuestros padres que fundaron o los fundadores de nuestro país utilizaron la Biblia. Por eso se ve el éxito. Pero la verdad es que 9 de 10 hogares, para ser exacto, 88% de los hogares americanos tienen una Biblia en su casa. Y yo puedo imaginarme y asegurar que de las casas que tienen una Biblia, ¿qué tantas es el porcentaje de Biblias que hay por casa? El promedio de Biblias por casa en los Estados Unidos es 4.7, casi un 5%. Pero siendo gentes que entendemos la Biblia, otra cosa es si leemos la Biblia. De todas estas estadísticas que he mencionado, nos muestran y enseñan que la gente cree que tener una Biblia es algo importante, ya que tienen por lo menos 5 Biblias, así que la propiedad de Biblias es fuerte, pero el envolvernos en la lectura es débil en nuestro país, porque las encuestas nos dicen que solamente 19% se envuelven en leer la Biblia. Este segundo grupo son los que atienden iglesia. Entienden que la Biblia es importante, se la llevan a la iglesia o se la llevan a lugares donde descansan y de vez en cuando la leen por lo menos 4 veces por semana. Pero no lo hacen un uso personal para mejorar sus vidas espiritualmente. Veamos, la primera categoría dicen que la Biblia es un libro importante. Y la Biblia es un libro importante. Yo les digo que la tercera categoría es la más importante, que la Biblia es el libro que va a mejorar nuestras vidas espiritualmente. Un novelista británico llamado Walter Scott, ustedes habrán oído su nombre, que era un hombre que escribía novelas. Este señor, Walter Scott, estando encamado de muerte, le dijo a su secretario, tráeme el libro. El secretario dijo, pues, ¿cuál es el libro? Tiene montones de libros en todas direcciones. Tiene tantos libros aquí. Pero él insistió, dice, traedme el libro, la Biblia. Porque la Biblia es el único libro para un hombre que está a punto de morir. Pero la Biblia es más que un libro para un hombre que está para morir. Es el libro más importante para todo hombre y toda mujer. La tercera categoría, diríamos que ellos dicen que es importante no solamente tener Biblia, pero es importante porque la Escritura dice que todo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la palabra de Dios. George Mueller, el fundador de un orfanatorio en Inglaterra, este George Mueller, voy a leer lo que él escribió. El vigor de nuestra vida es de acuerdo y de la proporción en que leamos la Biblia, porque la Biblia nos dice que por 54 años he leído la Biblia, pero los primeros 3 años desde que me convertí, me siento que tengo un vigor en mi vida. Y porque he disfrutado de las hermosas bendiciones de la Biblia, ya que leo la Biblia con diligencia diariamente. Entonces, él dijo, desde que he buscado diligentemente, he experimentado hermosas bendiciones. Y a mí me gusta oír las gentes que dicen, yo me siento que el día que no leo la Biblia es un día echado a perder. Estas son 3 categorías. Es un libro importante, o la categoría número 3 es el libro. Para, de veras, puedo decir que hay una categoría número 4, que hay muchísimas gentes entre el grupo 2 y grupo 3, de que este grupo número 4 yo diría que son los que creen que la Biblia es un libro importante. Ellos desean y aseguran que la Biblia toma una posición muy importante en su vida, pero ya que la Biblia la de las multitudes, se juntan en multitudes y también en el mundo secular, donde hay valores seculares, la leen a diario. Entonces, con esto en mente, vamos a venir a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, comenzando con el verso 14. Cuando nos presentamos a estudiar el texto, yo siempre pienso que voy a hacer un estudio rápido, pero me extiendo explicando mucho más. Leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, que dice, Pablo le escribe a Timoteo, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay ciertos puntos acerca de esta escritura que quisiera mencionar. En primer lugar, espero que noten la designación de esta escritura. La Biblia, se le llama escritura 2 veces. En el verso 16, desde toda la escritura es inspirada. Es el 16. Y el 15 dice, desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. El término escritura es grafei. Grafei es la palabra en griego. Grafei es donde obtenemos la palabra graf, o sea, escrito. Piensen en esta palabra como un autógrafo, fotógrafo o litográfico. Así que gráfico nos quiere decir escrito o escribiendo. ¿Por qué es importante entender el término fotográfico o gráfico? Dios nos está enviando su mensaje y Dios busca revelar su mensaje en una forma de visiones, en un estilo gráfico, ya sea escrito en idioma humano. Ese es lo que alguna gente tiene problemas. Tienen Biblia y dicen, la Biblia es una Biblia que habla de nombres raros, habla de pensamientos difíciles. Yo siempre he pensado de esta manera. Si Dios tuvo la tecnología para crear el mundo, naturalmente que Dios tiene la tecnología para asegurarnos que tenemos un libro en nuestras manos. No debe de ser difícil entender esto. Yo puedo escribir un libro. Naturalmente que Dios puede escribir uno o muchos libros. Si tú llegas a aceptar Génesis 1:1, el resto de la Biblia es fácil. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si tú puedes aceptar eso, el resto de la Biblia la puedes entender fácilmente. Así que lo gráfico de Dios nos habla y nos presenta la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Dios? ¿A qué se refiere Pablo primeramente? Primeramente Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Veamos el verso 14 una vez más. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez las has sabido las Sagradas Escrituras. Ya la Escritura nos dice que Timoteo fue instruido por su madre y su abuela Eunice y Luisa. Así que hace 2000 años que Timoteo recibió enseñanza de su mamá y de su abuela. Hace 2000 años que la Escritura ya era vigente y la enseñaban los padres a sus niños. Así que a ese tiempo las únicas Escrituras que tenían disponibles era el Antiguo Testamento, es a lo que se refiere Pablo. Así que en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros y 27 en el Nuevo, como 3,000 veces asegura que la Biblia habla con autoridad. En frases como esta, la palabra vino a mí diciendo, Jehová dice. Entonces, esto es, por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos como 3 veces citas directamente del Antiguo Testamento escritas en el Nuevo Testamento. Esto es lo que era Escritura para los escritores del Nuevo Testamento. Por menos 300 veces cita el Antiguo Testamento. En otras veces se pueden encontrar hasta 3,000 veces. Así que los escritores del Nuevo Testamento, en la era del Nuevo Testamento, ya creían y entendían que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Les explico porque mucha gente viene y me dice, ¿por qué si somos cristianos tenemos que enseñar y leer el Antiguo Testamento? Yo les digo es que Número, Deuteronomio, esos libros antiguos son tan antiguos y algunas gentes piensan que están fuera de entendimiento para nosotros y no tienen nada para nosotros. Pero entendemos que todas las profecías se cumplieron en el Señor Jesucristo. Por eso es que la única Biblia para la iglesia primitiva, para los escritores del Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. La Biblia que Jesús se refirió muchas veces típicamente eran esos libros que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento anticipaba el Nuevo Testamento. Agustín lo explicó de esta manera, dice, el Nuevo Testamento está y lo contiene el Antiguo Testamento. Así que el Nuevo se explica en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo y Nuevo Testamento son como 2 piezas de un rompecabezas. Uno da lugar al otro. Así como el oriente y poniente, lluvia y tormenta, y como lápiz y papel, leche y queso, siempre van juntos. Juntos, papel y lápiz siempre van juntos. Así también, en el verso 16, que Pablo dice, toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tenemos que entender que hay evidencias de que en el tiempo del Antiguo Testamento la iglesia primitiva ya consideraba lo que ahora conocemos nosotros como Antiguo Testamento, ser inspirada por el Espíritu Santo. Hay gentes que nos dicen, el canon de la Escritura fue escrita hace miles de años, pero verdaderamente, a este tiempo, los autores del Nuevo Testamento ya consideraban a los autores del Antiguo Testamento el ser escritores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo citó a Moisés. ¿Cómo? ¿De dónde Pablo citó a Antiguo Testamento. Pablo también citó escritores del Nuevo Testamento como al escritor Lucas. Esto está en 1 Timoteo capítulo 5 y verso 17. Se los voy a leer, dice: a los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. 18. Pues la escritura dice, tengan cuidado lo que dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Aquí esto puede ser problema si no lo entendemos, porque dice que la escritura, ¿dónde dice esto la escritura? Sabemos bien que la primera parte que cita Pablo es en la escritura, viene de capítulo 25 de Deuteronomio. Pero la parte donde dice que no pondrás bozal al buey que trilla, esto lo escribió Moisés. Donde dice, está citando la escritura de Moisés, pero cuando dice que la segunda parte, y digno es el obrero de su salario, ¿de dónde sale esta escritura para que Pablo lo escriba? Esto lo encuentra Pablo en el libro de Lucas, capítulo 10 y verso 7. Es donde está. Aquí, cuando Pablo está diciendo, es que Lucas lo cita en su evangelio, y dice que Jesús dijo que digno es el obrero de su salario. Aquí, Pablo está citando las escrituras del Antiguo Testamento y escrituras del Nuevo Testamento. Así que el Antiguo Testamento, o sea que el Evangelio ya era escritura para Pablo. No es el único lugar que encontramos aquí. Pedro también pensó lo que Pedro escribió. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice: y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Me alegro que Pedro nos da un testimonio que hay cosas difíciles de entender, así que nosotros no debemos de sorprender. Así nosotros enseñamos toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Eso es lo que es la Escritura inspirada por Dios. Veámoslo de esta manera. Se requiere toda la Biblia para constituir a todo un cristiano, a que un cristiano quede completo, que tiene todo el entendimiento de la redención. Yo les quiero decir que se familiaricen con la Sagrada Biblia y entiendan qué es lo que quiere decir Dios en cada situación de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo, como algunos han dicho, si una Biblia se está deteriorando, pertenece a una persona que no está deteriorada. No crean que esa persona es más espiritual que otro. Si esto no quiere decir que compren una Biblia y la maltraten para que se vea usada, no. Lo que quiere decir que seamos sinceros y reconozcamos la Biblia. Yo creo que vienen días que las Biblias van a ser escasas, difíciles de obtener. Por eso es que hoy tenemos que disfrutar. Así es que la decisión, la destinación es gráfica. Consideremos la inspiración que dice en el verso 3:16 de 2 de Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. Unas versiones modernas lo explican de diferente manera y dicen: toda la escritura es la pasa graphic teanusa, quiere decir, todas las escrituras son inspiradas por Dios, son respiración de Dios. En otras palabras, las escrituras son resultado directo de la respiración de Dios para nosotros los humanos. El Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nos habló y los escritores lo escribieron. Vamos a ver lo que escribió el escritor de los Hebreos en Hebreos 1:1, que dice, y aquí nos habla con toda claridad en Hebreos 1:1, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo todo el universo. Yo simplemente te diría, hay dos ocasiones de que Dios ha hablado. En el Antiguo Testamento y a través de los padres, a través de los profetas o de los padres a los profetas, ahora en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. En el pasado nos habló en diferentes formas, Pentateuco, la historia, poesía, profecía, y dice que habló en varias formas, a través de las visiones, a través de símbolos, a través de la profecía, habló a través de parábolas, diferentes tipos de mensajes, a través de ceremonias, a través de teofanías, nos habló con voz audible y autógrafos. Este escritor está diciendo, Dios en el Antiguo Testamento habló. No es que un hombre religioso se sentaba con lápiz y papel diciendo, espero que Dios me dicte para poder escribir. No, Dios simplemente habló en diferentes formas. Y desde la venida del Señor Jesucristo, Dios nos ha vuelto a hablar. Los mismos evangelios nos hablan. Así que ahora veremos que la inspiración significa que Dios usó diferentes estilos, gentes, personalidades, para expresar su verdad. Así pues, ¿cómo es que Dios lo ha logrado? Eso nos lleva a la inspiración. El punto número 2, que se llama inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? De que Dios ha respirado, que Dios ha inspirado. Por eso aquí les quiero llamar la atención, pónganos su atención, porque todos tenemos conversaciones con gentes y cuando viene a la conversación la Biblia, confío que ustedes expliquen y dicen, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Quizás ustedes se encuentren con dificultad para explicarlo, quizás tengan que sentirse a veces que te van a esquinar y tirás. Yo voy a asegurar que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada. A lo que se refiere es a nuestra inspiración natural. Así que la palabra inspiración, mucha gente que es capaz de ser inspirados y también escribir, hablan de un alto nivel de gentes que tienen una capacidad enorme para poder explicar y son gentes inspiradas por Dios. Por ejemplo, encontramos gentes inspiradas para explicar música, practicar música. Algunos que después de que practican lo que son inspirados dicen, me he sentido inspirado a lo que he hecho. La gente que lleva a referirse a la Biblia a este nivel, por ejemplo, las escrituras de Rendero y Shakespeare, ellos creían que la Biblia fue escrita por gentes muy creativas, gentes muy inteligentes. Esto me hace reír porque ellos no llegan a reconocer que los escritores bíblicos no eran gente académica, eran pastores, eran agricultores, eran padres de familia, eran gentes que estaban pastoreando sus ganados en el desierto. Pero yo te digo, esta gente no fueron gentes que eran altamente religiosos o gentes muy inteligentes, no. ¿Acaso una persona inteligente va a escribir un libro que condena las actividades de nosotros los humanos? No creo. Yo no creo que lo van a hacer así. Pero las gentes que escribieron la Biblia estaban inspirados por Dios, por eso se sentían acusados. Por eso es que como humanos escribieron, pero inspirados por Dios. Así que algo más que tenemos que ver. La Biblia es escrita en conceptos inspirados por Dios. Dios inspira conceptos. Yo puedo asegurar que Dios, desde el cielo, ha inspirado. Escritores de la Biblia les ha inspirado conceptos, no necesariamente palabras, sino Dios les ha inspirado conceptos y el escritor escoge sus palabras para poder comunicar aquellos conceptos, porque eso es importante. Dios les dio ideas, conceptos, no palabras. Por ejemplo, Dios planta el concepto en el corazón de una persona, en la mente de Pablo, y Pablo escribió. Después del concepto del amor, Pablo escribió 1 Corintios capítulo 13. Cuando escuchamos y leemos esto, yo considero una forma absurda de que Dios dictó conceptos. ¿Cómo es que Dios puede comunicar ideas y no palabras? Bueno, son palabras. Hay veces que son conceptos y veces son palabras. Dios transmite la idea. Por ejemplo, es como hablar una persona que pueda escribir música sin el tono o música sin melodías. Entonces, esto quiere decir que van a hablar de que van a describir al sol sin luz, la antropología sin escrito. Dios dicta conceptos y veces palabras y van unidos las palabras a los conceptos en muchos casos. Por eso es que Dios no le dijo a Moisés: estaré con tu mente y dictándote qué es lo que piensa. Dios le dijo a Moisés: yo estaré en tu boca para que puedas tú decir lo que tienes que decir. Por eso es que Dios no le dijo a Jeremías, al profeta joven: yo te inspiraré tus pensamientos y pondré impresiones en tu mente. Dice que le dijo: pondré mis palabras en tu boca. Entonces, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis conceptos no pasarán. No, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. ¿Qué pensaba Jesús acerca de la Biblia? Lo sumarizó en un verso que dijo en Mateo 5:18: ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse. Una jota y una tilde son las letras más pequeñas en el escrito de la Biblia. Es como nosotros usamos punto y coma. Nosotros usamos punto y coma para expresar nuestros puntos con toda claridad. Así es la jota y la tilde en la escritura de los judíos. Así que yo oí la historia de una dama rica que estaba viajando en los países europeos sola porque su esposo estaba atendiendo la empresa, tenía muchas reuniones que atender, así que ella se encontró un brazalete que valía $75,000. Sacó su teléfono y escribió un texto a su esposo y le dijo: me he encontrado un brazalete hermosísimo que me lo quiero llevar, pero cuesta $75,000, lo puedo comprar. Su esposo estaba en una reunión muy interesante y simplemente le contestó con un texto, igual como ella escribió un texto, inmediatamente le contestó, escribió: no, precio es muy alto. Pero cuando estamos escribiendo en texto, si escribes rápidamente, no te preocupes por puntuación, ni letras mayúsculas ni minúsculas, simplemente no te preocupes de la pronunciación, simplemente escribes un texto recto, sin puntuación. Así que este marido le escribe a su esposa: no, precio es muy alto. Pero no le puso el punto y coma después del no, así que lo que aquella dama entendió: ningún precio es muy alto. Ella se sintió contenta y dijo: oh, me está diciendo que ningún precio es muy alto. Ella pensó: qué marido tan comprensivo, así que no le preocupa y cree que $75,000 no es precio alto por este brazalete, así que ella compró aquel brazalete con su tarjeta de crédito. Por eso es que yo siempre he dicho que las palabras griegas en original o el... Siempre explico el significado en el idioma original, ya sea el griego o el arameo. De esta forma ustedes entenderán que las palabras fueron dictadas e inspiradas por Dios, por inspiración verbal y la inspiración de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras verbales fueron inspiradas al escritor y finalmente, como dice 2 Timoteo 3:16, toda palabra es inspirada por Dios en nuestras escrituras. Todas las palabras son importantes. Todas las palabras, las 730,430 palabras de la Biblia son importantes. 770,430 palabras componen nuestra Biblia. Dios está dictando desde el cielo toda y cada una de las palabras para que, como si tú fueras un escritor, Dios no le está dictando a un secretario o a un escribano. Pero es importante, que siempre ha sido importante. ¿Por qué entiendo así? Porque cuando yo leo la Biblia y encuentro que los diferentes actores tenían sus propios estilos, de acuerdo a su pasado, de acuerdo a sus propias experiencias. Así que Lucas era un médico, un doctor en medicina, por eso él escribe. Mateo era un levita, instruido en el Antiguo Testamento, por eso es que él cita mucho el Antiguo Testamento en el libro del Evangelio de Mateo. Y Pablo era un rabino, él aprendió pensamientos seculares, por eso es que él escribe sus analogías de lo que él había aprendido en el mundo secular. Esto es Pablo. Así que la inspiración no es para todos. Para todos la inspiración es igual, pero cada quien se explica de acuerdo a su entendimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos da inspiración acerca del proceso de la inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, dice, y son, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra y esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta profecía nunca vino por la voluntad de los hombres humanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Qué nos está diciendo? Simplemente, la inspiración no se originó en la mente de estos hombres religiosos. Sí, cuando tú lees la Biblia, no es que una persona estaba recluido en alguna habitación solo, admirando al cielo, esperando. No fue un acto de personas humanas, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por Dios, fueron movidos por el Espíritu Santo. Esta palabra que dice que fueron movidos es metáfora. En otras palabras, es una metáfora. La palabra que puede ser faraón o feramenoi quiere decir que esta persona fue transportada, como vemos la metáfora de un barco que eleva el mástil y así el mástil es llevado por el viento. Así son los escritores del Antiguo Testamento. Cada uno tuvo su estilo según su pasado, pero todos ellos levantaron su mástil, su pensamiento, y el Espíritu Santo vino a ellos y los inspiró para que escribieran de acuerdo a su entendimiento exactamente lo que Dios quería que dijeran. Así que con todo y esto, en ese barco humano, estos escritores hicieron la decisión qué palabras usar para transmitir el pasado de acuerdo a su estilo de vida, a su pasado. Es lo que Dios deseaba que escribieran y transmitieran para nosotros. Así que el contenido de la Biblia es de sorprendente, designación, inspiración y su aplicación. Veamos el texto que hemos leído en segunda de Timoteo, capítulo 3. Todo esto que está escrito, esto es verdad. Yo creo que todo es verdad. Yo sé que todo es verdad, si no, yo no lo hubiera escrito. Pero si todo lo que hemos leído en la Escritura es verdad, en este maravilloso documento es inspirado por Dios, y así que los escritores levantaron su mástil, su pensamiento, su entendimiento, para conocer qué era lo que Dios le estaba dictando, qué era lo que Dios decía que escribieran. Así que estas son verdades que Dios respiró. Si esto es verdad, ¿por qué? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que no hay más gente que lo puedan leer? Más gente que se dediquen, yo diría aún, ¿por qué es que los creyentes no lo leen más? Como dijimos al principio, solamente un 19% de los americanos se envuelven en escritura verbal. ¿Por qué solamente un 19%? Eso me molesta, es un porcentaje muy bajo. Yo tengo un par de ideas. Es que muchos dicen, es que se lleva tanto tiempo para leer, la Biblia es difícil de entender. Y mira, tú mismo me das testimonio que son 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. 31,102 versos, es mucha escritura, escúcheme con mucho cuidado. Si tú vas a leer la Biblia a nivel del púlpito, unas palabras, hablando, oyéndote tú mismo, para leer la Biblia en un año, todo lo que tienes que hacer es dedicar lo que se le llama a nivel del púlpito, o sea, que te puedas oír a tú mismo, o sea, leer audible. En un año puedes leer la Biblia en 72 horas, que se dividen en 365 días. Si lo divides y llegas a 12 minutos por día. Si dedicas 12 minutos por día de leer la Biblia en un año, algo más que tenemos que considerar, su aplicación. Ya vimos su designación, su inspiración. Gráficamente, ahora vamos a ver la aplicación. Veamos lo que dice el texto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Instrucción y justicia para vivir una vida justa. Así que el hombre de Dios queda completo. Un hombre de Dios queda preparado enteramente para toda buena obra. Un libro médico no te puede preparar para esto. Un libro de caricatura no te puede preparar para la vida futura, pero la Biblia sí. La Biblia te va a dar información. Algunos libros te dan información, otros te dan recreación, otros te darán inspiración, pero solamente el libro te hará y te brindará transformación. La Biblia te transformará a una vida celestial para que vayas a vivir una vida para siempre. Martín Lutero decía, la Biblia está viva, la Biblia me habla, la Biblia me persigue, camina y estira sus manos y me atrapa. Martín Lutero quedó en esa categoría número 3, de que la Biblia es el libro. Entonces, ¿qué hace la Biblia para ti? Exactamente. En primer lugar, la Biblia te va a ser interesante. La Biblia te va a ser inteligente. Como dice verso 15, ya que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando tú comienzas a entender la Biblia, te quedas admirado, maravillado. En segundo lugar, la Biblia te va a introducir, te va a llevar a tu Salvador. Entonces, mi suegro, en el servicio antes a este, estaba sentado aquí, en la fila de enfrente, y él nos da testimonio de que cuando él reconoció la Biblia, él era un ateo. Y así dice que, siendo un incrédulo, una tarde estaba leyendo el Nuevo Testamento, y leyó el Nuevo Testamento en la edición bíblica de letra roja. Estaba leyendo principalmente lo que Jesús estaba diciendo en las letras rojas, y dice mi suegro que él comenzó a reconocer que lo que estaba leyendo era verdad. Y él fue el hombre más inteligente porque entregó su vida al Señor Jesucristo. Dice que él reconoció que estaba en pecado, y también reconoció que el héroe de toda la historia bíblica es Jesucristo. Así que él nos da testimonio que toda Biblia, todo libro tiene su héroe. El héroe de nuestra Biblia es Jesucristo. Así que, resumiendo todas las cosas en una sola, es a un punto mínimo, yo creo que yo puedo reducir toda la Biblia a un punto. Toda la Biblia se dirige a dos eventos y una persona. Eso es lo que toda la Biblia nos enseña. Una persona y dos eventos. Jesucristo es la persona, y los dos eventos es la primera venida y la segunda venida de Jesucristo. Esto es toda la Biblia. La Biblia nos habla de que Jesús vino por primera vez para tratar con el pecado. Y luego Jesús regresará por segunda vez para establecer su reino y gobernar el mundo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Una persona y dos eventos. Dos eventos, una persona. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no he venido para destruir la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplir la ley y los profetas. Lo que Jesús está diciendo, yo soy el tema de la Biblia. Jesús también dijo a los escritores estudiosos de la Biblia que de sus días, dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece en que en ella encontraréis la vida eterna. Pero la Biblia da testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que yo los salve. Así que esto es Juan 5, 39 y 40. El estudiar la Biblia, eso no te asegura la salvación. Lo que te asegura la salvación es que conozcas al Señor Jesucristo. La Biblia te va a hacer sabio para la salvación, pero la Biblia también te va a equipar para confrontar las oposiciones. Pues como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es verdad. A veces que tú lees una porción de la Biblia te sientes descansado, satisfecho, contento, te trae confortamiento. Otras veces lees la Biblia y te sientes afligido. Otras veces la Biblia te confronta por la vida que estás viviendo. Así que la Biblia te hace sentir confortable y a veces aflige al que está confortable. Mi papá era un hombre que construía, edificaba casas. Él fue lo que hizo en el sur de California. Mi papá compraba terreno, lo diseñaba con calles y construía casas y las vendía. Pero mi padre no hacía nada menos que viniera el arquitecto para que el arquitecto le mostrara los planos. Así que mi padre nunca construyó una casa si no tenía primero a la mano los planos. Entonces yo te digo, no trates de edificar tu vida a menos que Dios te entregue los planos, a menos que entiendas el plano de Dios. Cuando tú entiendas el plan de Dios, que es lo que tienes en la mano, la Sagrada Biblia, sabrás que y reconocerás quién es Dios, cómo es Dios, y qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? ¿Y qué es a lo que Dios le hace para favorecerte? Reconocerás que Dios envió a su Hijo a la tierra y ese es todo el plan de Dios. Así que lo importante no es que digas cuántas veces has pasado la Biblia, sino que mejor entiendas cuántas veces la Biblia ha pasado por ti. Esto te pregunta, ¿qué y cómo entiendes tú este libro? ¿Quién es el autor de este libro? Así te pregunto, ¿estás tú en una relación perfecta con Dios para poder alabar y adorar al Dios de los cielos? Primero, tienes que aprender a alabar a Dios como un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu santa palabra. Padre Santo, gracias por este hermoso libro que tenemos en nuestra mano, que hombres temerosos de Dios, hombres sabios inspirados por ti, Padre Santo, la escribieron. A punto de que a veces sentimos que nosotros somos inspirados también por la Sagrada Biblia. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos que alcances a esas personas, hombres y mujeres, que no han podido reconocer lo que la Biblia es. Padre Santo, nos encontramos en tiempos difíciles, donde en esta era de la vida, donde mucha gente no acepta y le hace reverencia a la Sagrada Biblia. Padre Santo, ellos creen que es solamente un libro interesante, una colección de libros que no tiene ningún sentido para ellos. Cuando en verdad, Padre Santo, nosotros sabemos que la Biblia es un libro inspirado por ti, Padre Santo, que nos revela en forma escrita a todos los humanos, en diferentes idiomas, en todas las partes de la tierra. Nos muestras, Padre Santo, quién eres tú. Y muestra también al Señor Jesucristo. Padre, gracias que pensemos como Martín Lutero decía, la Biblia es un libro vivo que me persigue, camina y me alcanza, estira sus manos y me atrapa. Gracias, Padre Santo, por este hermoso libro que nos muestra tus verdades. Gracias, gracias, te la decimos siempre en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, así también, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 3 de septiembre del año 2017. Adiós, 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 adiós.